Como lo prometido se cumple, Sergio Wisniewski tiene una entrevista.
Una entrevista que no habíamos prometido.
Pero que íbamos a cumplir.
Sí. Vamos a hablar con el doctor en historia, Matías Emiliano Casas, doctor por la Universidad 3 de Febrero y por la Universidad París Diderot de Francia. Miren lo que le estamos trayendo. Es investigador del CONICET y docente de la Universidad 3 de Febrero y autor del libro Las Metamorfosis del Gaucho y La Tradición en Disputa. Y el próximo mes está por sacar un libro, porque estamos en el contexto de que se cumplen 150 años del libro de Martín Fierro. Y entonces, por eso, como el próximo mes va a sacar el libro Cómo dijo Martín Fierro, interpretaciones y usos del poema durante el siglo XX, le damos la bienvenida a Matías Casas aquí, a Gente de a Pie. ¿Cómo anda, Matías?
Hola, Sergio. ¿Cómo te va? Un placer conversar con ustedes.
Bueno, el placer es nuestro. Y por ahí lo primero que me gustaría preguntarte, para que le cuentes al público que nos escucha en todo el país, es ¿en qué contexto y cómo se le ocurre a José Hernández escribir semejante poema?
Bien, es una pregunta interesante para comenzar, porque no es un contexto cualquiera del país, ¿no? Estaba en plena etapa de consolidación del Estado Nacional, luego de unas disputas muy profundas entre las provincias del interior y la provincia de Buenos Aires, de hecho coexistiendo durante largo tiempo como dos repúblicas separadas, ¿no? A partir de la Confederación y a partir del Estado Autónomo de Buenos Aires, las disputas seguramente conocidas por todos entre unitarios y federales. En ese contexto de organización política que encabeza Mitre, luego sí con la presidencia de Sarmiento, Avellaneda, y bueno, de algún modo con la subordinación de la provincia de Buenos Aires al Estado-Nación a partir de la asunción de Roca y la federalización de la ciudad, se va como consolidando ese proceso que trajo, por supuesto, muchos costos, ¿no? Muchos costos históricos. En ese clima convulsionado política y socialmente es que Hernández va a comenzar a intervenir de manera pública a través de la pluma, ¿sí? Recordemos, funda un diario, o sea, su primera intervención en algún sentido no es el Martín Fierro, de hecho ya su contexto era bastante singular, porque había vivido una suerte de exilio, que finalmente a comienzos de 1872 regresa y comienza a idear esta forma de intervención, que tampoco era absolutamente original, porque nosotros encontramos en la literatura gauchesca esta noción de otorgarle la voz al gaucho, en tanto un sector subalterno desposeído, para algunos desclasado de lo que había sido la sociedad argentina del siglo XIX, y a partir de sus cantos buscar una postura, una perspectiva inquisidora del poder, de la conformación del Estado, de la persecución, de los efectos que provocaba ese proceso, ¿no?, en los sectores más desprotegidos.
Bien, y entonces, ni bien lo escribe, 1872, estamos en ese contexto, elige esa forma, ¿cómo pega de entrada? Porque lo que tengo entendido es que fue un éxito inmediato.
Exacto, el tema ahí es que tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿cómo pega de entrada? ¿Para quién, no? ¿O frente a qué público? Ahí se abre toda una ventana interesante para explorar, que eran los públicos posibles de, claro, Martín Fierro. Y después vendrían, bueno, los efectos posibles. Pero, en definitiva, entre los sectores populares, sobre todo de las campañas, en la región, o sea, no solo en Argentina, sino también hay muchos testimonios e incluso reediciones que se van proliferando al otro lado del Río de la Plata, el impacto es inmediato, como vos decís. El impacto es de una asimilación, de una apropiación, ¿no? Hay como un abrazo de la historia y de los cantos de Martín Fierro. Entonces aparecen estos famosos testimonios que documentan las fuentes de la lectura en voz alta en los fogones, de la adquisición de Martín Fierro en las pulperías, cómo se fue conformando un fenómeno básicamente popular. Entonces ese es un impacto para mirar. El otro impacto es el de la clase letrada, ¿no? El de la élite, cierto, los que de alguna manera gestionaban el campo erudito de la época, más en un contexto finisecular, donde las historias de gauchos no eran percibidas de manera positiva. Recordemos que estamos en una época donde las historias de gauchos cuchilleros, como Hormiga Negra, Juan Cuello, posteriormente Juan Moreira, alcanzan una popularidad muy alta, y digamos que en forma inversamente proporcional en las clases altas, lo que va generando es una preocupación, un sentido de alarma. Se llega a hablar hasta de moreirización de la sociedad, Entonces, lo que va a buscar la clase alta, en primer lugar, es mediar en este tipo de literatura. Esto se ve claramente en la correspondencia que Hernández intercambia con algunas figuras de la época, ¿no? Y que, digo, correspondencia que en algún punto se va circulando entre la primera parte del Martín Fierro y la segunda, que ya tiene, bueno, otro color, ¿no? Otra perspectiva, otro tipo de objetivo y de historia por contar. Es que en el medio también pasan muchas cosas, son años muy convulsionados que quizá visto desde el presente, no son tantos porque son siete, pero en efecto, así como cambia la vida de Martín Fierro, cambia la vida de José Hernández, ¿no? Y pasa a integrarse a la vida política nacional.
Digamos unas líneas más, estamos hablando con Matías Casas, historiador del gauchaje, por decirlo de alguna forma. Digamos unas líneas más sobre esta diferencia entre la primera y segunda parte del Martín Fierro, porque la primera parte es una enorme crítica social. ¿Cuál es el matiz en la segunda parte del Martín Fierro?
Bien, bueno, por supuesto que hay varios puntos para atender ahí, ¿no? Empecemos por lo que considero un elemento muy, pero muy importante. Martín Fierro son dos obras separadas que luego se leen como un mismo poema, y así lo entendemos nosotros en la actualidad. Pero en efecto, si uno lee El gaucho Martín Fierro, que se publica en 1872, el 6 de diciembre, para ser más preciso, como dijiste, ahora estamos por conmemorar su sesquicentenario, tiene un final. Martín Fierro rompe la guitarra y se introduce a las tolderías junto con el que entonces era su amigo, el sargento Cruz.
Lo espoliaste, espoliaste el Martín Fierro.
Ay, no me voy a quedar con la historia.
Sí. No digas que a Fierro dos lagrimones le caen por la cara, porque si no vamos en cana, ¿no?
Gracias por el anticipo, Mario. Esto no se podría vender como serie de Netflix.
Claro.
No era ni lo que pensaban recién. Bueno, en efecto, eso lo spoileamos, pero no tanto, porque claro. Ahí sí todo el mundo sabe que la historia de Fierro, más allá de haber roto la guitarra y de haber concluido su canto, 7 años después advierte que hay mucha rueda por recorrer y que le habían quedado rollos para contar. Entonces, la primera diferencia aparentemente es que Hernández nos presenta una historia concluida, una historia de impugnación del sistema en su conjunto, podemos pensar, porque si uno repasa los cantos de Fierro, de Cruz, advierte que casi no hay arista por denunciar, ¿no? La historia de la persecución, de un gaucho que vivía tranquilo, así lo relata, sí, con su familia, en su hogar, y que fruto del reclutamiento, de la leva forzosa, termina experimentando una serie de penurias que lo convierten en un matrero, y a partir de ahí los asesinatos, a partir de ahí el combate con la partida, y como decíamos, bueno, su amistad con Cruz y la opción, no, prefiero vivir con los indios en las tolderías. Aparte no la vamos a pasar tan mal, dicen, porque sabemos, tenemos habilidad de secuestro, etcétera, etcétera. Ese es el primer Martín Fierro, ¿no? Que el segundo regresa a ver si lo dejan trabajar. Entonces, en el comienzo mismo de la segunda parte, conocida como La Vuelta, que se compone de 33 cantos, ya hay otro tono diferente. Ya no es el gaucho matrero, sino que es un gaucho que regresa a la sociedad, que lo había condenado y que lo había expulsado, para ver si lograba integrarse. Ahora bien, para aquellos que hace mucho que no leo, quizá nunca leyeron el poema, uno dice, ¿se pierde todo el contenido inquisidor? Bueno, ciertamente no, porque en las historias de los dos hijos de Martín Fierro, en las historias de Picardía, hay muchos elementos que perduran de lo que eran las condiciones de explotación que había vivido Fierro en carne propia. Pero en definitiva, lo que está buscando ese Martín Fierro ya no es sed de pelea, sino que es reclamar la restitución de algunos derechos, casa, iglesia, escuela, etcétera. Digamos que se presta a una suerte de conciliación con esa sociedad que tanto había condenado algunos años atrás.
Exacto, esa es una buena diferencia. Ahora, contanos un poco, con los límites del tiempo que tenemos, cómo a lo largo de estos 150 años se fue tomando al Martín Fierro, porque que tiene vigencia, pero el gran libro nacional ha ido teniendo lecturas diferentes.
Sí, mira, particularmente te agradezco porque escuché la presentación y vi que mencionaste el libro que está por salir. Un poco la apuesta de eso era pensar la vigencia del Martín Fierro, pero por fuera del texto. O sea, sea, por fuera del texto, del autor y de su contexto de producción. Por supuesto que hay muchos elementos en el poema, este que estábamos diciendo, las diferencias entre una parte y la otra, que lo potencian, ¿no? Que le dan como un destino impredecible, porque permite tomar determinadas estrofas, determinados cantos, y a partir de ahí integrarlas a ciertos discursos o a otros discursos contradictorios. Eso de por sí está en el texto. Ahora bien, también reconozco que hay como una historia que en algunos casos se cuenta de manera lineal, que vendría a ser como la trayectoria de Martín Fierro, entiéndase poema y personaje. Entonces ahí emerge rápidamente la interpretación de Leopoldo Lugones, la incorporación de Ricardo Rojas dentro de lo que era el canon de la literatura argentina, lo que se conoce también con el nombre de una suerte de revalorización conservadora del poema. Todo eso en el contexto de la celebración de los centenarios, las conferencias de Lugones en 1913. Entonces, en la trayectoria del Martín Fierro suele marcarse como etapa fundacional o refundacional esa suerte de apropiación oligárquica del poema que después, varios años después, lo va a consagrar como símbolo de la tradición nacional, ¿no? Para eso, por supuesto, usted piensen lo siguiente, el Martín Fierro ingresa a las efemérides de nuestro calendario oficial en 1939, en primer lugar en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién gobernaba la provincia de Buenos Aires en 1939? No era otro que Manuel Fresco, un personaje filofascista que se había puesto como a la cabeza para nuclear a la extrema derecha, finalmente no lo consiguió, cuyo lema de gobierno era Dios, patria y hogar. En ese instante es que se sanciona la ley del Día de la Tradición, que cada 10 de noviembre seguimos celebrando año tras año. Entonces, digamos que hay como un recorrido que tiene varios hitos que fueron marcando la experiencia de Martín Fierro, pero al mismo tiempo la experiencia de todos los argentinos y las argentinas. Porque una vez que Fierro ingresa a las aulas, en 1943, Gustavo Martínez Subiría lo nacionaliza la celebración hacia todas las escuelas públicas. Y posteriormente Perón en el 48 expande la fiesta más allá de la escuela. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Que cualquiera que transitara la trayectoria escolar argentina, en algún punto se iba a cruzar, fuese por la lectura en las clases de lengua y literatura, o fuese por las efemérides del 10 de noviembre, que en muchos casos eran incluso feriados en varios lugares de la Argentina, se iba a cruzar con la experiencia de Martín Fierro. A partir de ahí, logra establecerse como símbolo, y en tanto símbolo, se transforma al mismo tiempo en un objeto de disputa.
Bien.
De las derechas, de las izquierdas, de los gobiernos militares, de los gobiernos populares, etcétera, etcétera.
Excelente, Matías Casas, la verdad muy interesante, me estaba acordando de la película de Pino Solanas, Los Hijos de Fierro, y así podemos seguir y seguir, ¿no?
Podemos seguir, mirá.
Fernando Solanas, sí. Pero no podemos seguir, no podemos seguir porque se nos acabó el tiempo, amigo, pero muy interesante. Dentro de muy poquito va a salir el libro, recordarnos el nombre para que la gente atenta pueda tenerlo presente.
A partir de la primera semana de octubre, como dijo Martín Fierro, interpretaciones y usos del poema durante el siglo XX. Entre otras cosas, encuentran ahí un análisis sobre Los Hijos de Fierro del Grupo Cine Liberación de Solano.
Bueno, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Estuvimos hablando con Matías Casas, y haber participado de Gente de a Pie y dándonos todos estos conocimientos. Te mando un abrazo, amigo.
Gracias, Sergio, a todas y a todos. Buenas tardes.